en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se me ocurre una pregunta. Si finalmente se impusiera la semana laboral de 4 días, ¿el día inhábil sería el lunes o sería el viernes? Es una duda, porque claro, estamos hablando de una posibilidad que parece de momento remota, pero quién sabe si con todo esto de los robots puede hacerse realidad en breve plazo. ¿Los lunes o los viernes? Es una pregunta que te planteo para que las reflexiones y para que optes por uno de esos 2 días como día libre a sumar al fin de semana. En definitiva, bienvenidos a Madrid Trabaja juntos hasta las 4 de la tarde. Lourdes Mercado ya estaba ella haciéndose su propia reflexión desde el control técnico de sonido. ¿Lunes o viernes prefieres, Lourdes? Nada, ella con que le den un día más le da igual el lunes o el viernes. ¿Y tú, Javi?
Yo prefiero el lunes inhábil.
El lunes inhábil, vale.
Porque es que el viernes sabe muy bien, siempre.
El viernes...
Dices, ya llega el fin de semana, pero los lunes al final les dices toda la semana por delante. Sin embargo, si empiezas el martes ya como que la semana ya está hecha prácticamente.
Bueno, eso es en la mentalidad actual. Luego ya si se estableciese como fijo, pues a lo mejor el jueves sería el día estupendo que sustituiría el viernes.
Cierto.
O el martes sería el nuevo lunes.
Pero de momento, si yo tengo que votar, voto eso.
Venga, pues podríamos hacer una encuesta en Twitter ya.
Venga,
se me ocurre.
Ahora la ponemos.
Venga, pues a ver si se anima nuestros oyentes. Vamos con ofertas de empleo, que es lo primero que siempre te ofrecemos en el programa, y con nuestro compañero Javi García, que he dicho su nombre, pero tiene también familia y tiene sus apellidos, y García Corvo, para familia
para mi madre
paterna
también.
Y materna. Bueno, que en cualquier caso, te contamos que Mercadona tiene vacantes para personal de mantenimiento.
Sí, en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, como Collado Villalba, Las Rozas, Valdemoro, Cienpozuelos, Valdemoro o Pinto, entre otros municipios. Se requieren unos estudios mínimos de formación profesional en electricidad, electrónica o ramas relacionadas y disponibilidad para trabajar de lunes a sábado en turno de mañana. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y salario bruto inicial de 1.300 euros al mes.
Y sobre todo en Valdemoro, ¿no? Porque como lo hemos dicho al cuadrado...
Ah, ¿lo hemos repetido?
Sí.
Ah, pues sí, pues allí buscarán más. No,
más
eso ha sido yo,
sí,
que me he equivocado.
Oportunidad para 20 comerciales telefónicos.
Que trabajarán para una compañía telefónica y se encargarán de contactar con posibles clientes en el objetivo de realizar portabilidades de líneas. Ofrecen un contrato temporal con opción de renovación, jornada de tarde y un salario de 7,89 euros brutos la hora más comisiones. Buscan a personas con perfil comercial y dotes comunicativas. Y esto hago yo la petición, que no llamen a la hora de la siesta, por favor.
E insistentes, iba a decir yo.
Mucho.
Muy insistentes en algunos casos. El Colegio Nuestra Señora de la Vega busca profesor de inglés.
Para cubrir una baja por paternidad, durante 3 meses tendrán que dar clases de inglés a alumnos de tercero y cuarto de la ESO y también de segundo de bachillerato. El candidato debe estar especializado en filología inglesa y contar con más de 6 meses de experiencia. Ofrecen un contrato temporal con jornada completa de 8:50 de la mañana a 5 y cuarto de la tarde y un salario de 22.000 a 24.000 euros brutos anuales.
Repartidos en 3 meses, quieres, vamos,
sí,
proporcionalmente,
claro, la proporción, a los
3 meses.
Eso es.
Una empresa de construcciones metálicas busca oficiales.
En concreto, profesionales en cerrajería metálica y carpintería de aluminio que tengan más de 5 años de experiencia en este sector. Se encargarán de la fabricación y montaje de ventanas, rejas, estructuras y otro tipo de cerramientos. Es imprescindible tener el carné de conducir. La jornada laboral es completa, el contrato indefinido y el sueldo entre 1.500 y 1.800 euros brutos mensuales.
Y si eres panadero, Alemania te está buscando.
Para trabajar en una panadería muy cerca de Berlín, buscan panaderos que tengan formación y experiencia y que sepan al menos un poco de alemán. Lo dicen además tal cual, porque lo decía en inglés, y decían a little, o sea que...
a little bit.
Un poquito de alemán. Ofrecen un contrato de trabajo estable, un sueldo a partir de 10,50 euros la hora y otro tipo de condiciones laborales como catering a precio reducido o alojamiento barato a la llegada a Alemania. También bueno, importante esto.
Importante, desde luego. Porque en Alemania, aquí nos quejamos de los precios de alquiler, pero también se quejan en Alemania.
Ponía
de lo
unos
mismo.
300 euros al mes, o sea que está bien.
Chollo total en cuanto al alojamiento. Bueno, que si te interesa cualquiera de estas propuestas laborales, tienes que visitar ondamadrid.es. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, pinchas sobre él y te encontrarás las ofertas de empleo de este 27 de enero.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los lunes son días en Madrid Trabaja de preguntas y de respuestas. De preguntas, por ejemplo, al SEPE, al Servicio Estatal Público de Empleo. Tenemos a uno de sus asesores que nos acompaña habitualmente, que es José Luis Martínez Cabañas. Muy buenas, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Te vamos a hacer fijo de plantilla.
Bueno, si queréis. Encantado.
Bueno, José Luis, que... Bueno, ¿tú lunes o viernes?
Yo hablo también con Javi. Yo prefiero los lunes, que el viernes da mucho gustito. Que llegue el viernes y que acabe.
Sí. Bueno, pues parece que se va imponiendo el lunes. Enseguida, dentro de unos minutos, encontrarás una encuesta en Twitter que, bueno, pues puedes dar también, nos puedes prestar tu opinión y mañana comentaremos los resultados
sí,
aquí.
¿Eh? La lanzamos en nada en nuestro perfil, @madridtrabajaom. En Facebook es que creo que no se pueden hacer encuestas, sino también la lanzaríamos porque también tenemos perfil en Facebook. Muy sencillo además, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja. Y ya que estoy, te digo el resto de canales de participación.
Por si,
si quieren
los oyentes, a José Luis y al resto de sus compañeros que trabajan en el SEPE y que vienen los lunes a responder tus consultas, tienes otros caminos.
El correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp, donde siempre lo decimos, queremos notas de voz a ese 628-091-117, 628-091-117.
Hay que recordar que cuantos más datos nos facilites, más precisa es la respuesta de los asesores del SEPE que participan en Madrid Trabaja. ¿Dispuesto, José Luis?
Cuando queráis.
Venga. Precisamente a través del Twitter nos ha conocido la primera de las oyentes que traslada su pregunta.
Sí, Sandra nos dice que está cobrando la ayuda familiar por jornada completa, son 426 euros, y que ahora la han llamado para trabajar 2 días a media jornada. Su pregunta es si puede parar esa ayuda y luego recuperarla después.
Sí, sí puede pararla. Bueno, ahora son 430 euros, sí. Que es las cuantías de los subsidios, pero sí puede parar la ayuda cuando se coloque a tiempo parcial y una vez que termine el trabajo, siempre que sea involuntario, puede reanudar y seguir cobrándola. Tiene la segunda opción, aunque solo sean 2 días, de poder solicitar la compatibilización de la parte proporcional del tiempo que no trabaja, pues que se le pague por la parte del SEPE, en este caso subsidio.
¿Y qué le convendría más? Porque claro, también al ser eso, son 2 días que pierde de cobrarlo al completo.
Va a perder 2 días de cobrarlo al completo. Yo le recomendaría que lo parara y que reanudara. Pero bueno, eso ya va en cuestión de cada uno,
claro.
Y el dinero que necesite y las situaciones personales de cada uno. Es cierto que se le consume ese día como si lo hubiera cobrado entero. En el caso de que lo cobre a tiempo parcial, pero bueno, por 2 días a lo mejor tampoco le pasa nada y
claro,
ahí se queda. No sería muy determinante ya.
En cualquier caso, es una buena noticia que efectivamente el subsidio lo pueda parar y luego recuperarlo cuando
reanudarlo
en cuanto bueno, pues termine ese contrato, con lo cual no estamos hablando tampoco de un... una marcha voluntaria.
No. El único caso sería que, bueno, pues que el contrato terminara, pero por una baja voluntaria por parte del trabajador. Ahí no podría recuperar el subsidio ni a tiempo completo ni a tiempo parcial.
Porque hay que recordar que en ese caso no se le considera en situación legal
de desempleo. Exacto.
Que es lo que marca la normativa, en definitiva. Bueno, pues José Luis, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Porque ahora vamos a contar algo que creemos de interés para ti. fíjate en este dato. En 2013, antes de ayer, como aquel que dice, solo un 3% de los directivos españoles encontraban dificultades para cubrir vacantes de empleo en su empresa. Claro, era un momento de auge de la crisis y de un número de desempleados bastante importante. Pero yo creo que no influye tanto eso como otras cuestiones que vamos a comentar en los próximos minutos. Ahora, 6 años más tarde han transcurrido y esa cifra ha pasado del 3 al 40%. Es decir, el 40% de los directivos tienen problemas para cubrir algunas ofertas de trabajo. Por lo tanto, aumenta el desajuste entre la demanda de las empresas y la formación de los trabajadores. Todo esto se pone de manifiesto en un estudio que ha realizado Manpower, que se llama Escasez de talento, ¿qué quieren los profesionales? Han hecho encuestas a 1000 directivos españoles y por primera vez un estudio de estas características alude a profesiones que van más allá de las tecnológicas.
Sí, en este informe de Manpower, Javi, se destaca en primer lugar la falta de candidatos en los oficios manuales cualificados, los que decimos empleos de toda la vida, ¿no? Electricistas, albañiles, carpinteros, soldadores, yeseros, fontaneros, entre otras profesiones. En el mundo de la fabricación faltan operarios de producción y maquinaria. También tienen dificultades las empresas para encontrar técnicos de calidad, ingenieros químicos, eléctricos, civiles o de mecánica. Y en cuanto al sector tecnológico, se precisan expertos en ciberseguridad, administradores de redes y asistencia técnica. Y a nivel mundial se suman a todas estas profesiones las relacionadas con la logística y el transporte.
Vamos a hablar de ello con Montse Moliner, que es directora de comunicación de Manpower Group. Montse, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, un informe que nos ha llamado la atención, te diré, Montse, sobre todo por la inclusión de profesiones que no son exactamente tecnológicas, porque en el mundo de la tecnología ya se había dicho mucho sobre la falta de personal formado, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de otras profesiones, como vemos, alguna de ellas muy tradicional. Y en ese caso te quería preguntar, ¿por qué creéis que se produce ese desajuste?
Bien, en estos momentos se produce por diferentes motivos. Uno, porque algunos perfiles no tienen las competencias soft necesarias que están pidiendo las empresas, es decir, en estos perfiles técnicos, estas competencias soft que son complementarias, como la capacidad de comunicación, trabajar en equipo, resiliencia y demás, pues dificulta que los directivos puedan encontrar estos perfiles. Y por otra parte, nos encontramos en que estas formaciones técnicas, estas formaciones manuales donde se requiere además una experiencia práctica, tampoco las estamos encontrando en el mercado laboral. Por lo tanto, hay un desajuste entre la formación y la educación que se requiere para los nuevos puestos de trabajo y al mismo tiempo un desajuste también en las competencias soft que se requieren para los puestos que actualmente están ya en el mercado laboral.
Las competencias soft son las habilidades personales, de alguna manera. Siempre nos gusta, Montse, traducirlas un poco a nuestro idioma para que se entienda un poquito mejor. Pero claro, todo esto que nos estás contando, yo creo que también sucedía en 2013 y sin embargo vemos un incremento espectacular.
Sí, hemos pasado si nos remontamos ya al año pasado, hemos doblado prácticamente, ya no tenemos que ir al 2013. En el año 2018 pues era un 24% y en este momento es un 41%. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Pues que este desajuste se está incrementando. ¿Por qué? Por también diferentes motivos, pero sí que es cierto que el impacto de la tecnología, lo que ha hecho en toda esta transformación que se está produciendo en las organizaciones, es acelerar estos cambios exponencialmente. Por lo tanto, este desajuste, claro, la adquisición de competencias tiene un tiempo,
yeah.
Mientras que este impacto se está haciendo pues que sea mucho más rápido la transformación que se necesita. Por lo tanto, este desajuste que vemos pues se está incrementando no a nivel nacional, sino a nivel global, que también hemos visto que hemos pasado de un 45% a un 54%.
Sí, porque hay otros países que están todavía peor, hay que reconocerlo.
Pues sí.
No nos tiene que consolar.
No, para nada.
Pero lo cierto es eso, que nosotros andamos en los primeros puestos, pero hay otros que superan incluso el 60%. Y claro, hablas, Montse, de lo difícil que, claro, es adaptarse a las nuevas profesiones que van apareciendo en el mercado en cuanto a la formación. Aquí somos particularmente lentos a la hora de que las universidades puedan formar en determinados aspectos, y no por culpa de las universidades, tengo que decir. Pero claro, después hay oficios especializados, faltan comerciantes, comerciales, faltan profesionales de logística. No sé si tiene que ver también un poco con la expectativa que podamos tener de que esos puestos, cuando lleguen los robots, van a ir desapareciendo.
Bueno, en Manpower Group hablamos de que, y venimos diciéndole desde hace unos años, de que alinear estas necesidades de lo que necesitan las empresas con el ámbito educativo, con la formación, es decir, cómo podemos hacer que esta empleabilidad, desde la más temprana edad hasta la época de jubilación, pues sea algo que venga por parte del ámbito educativo, por parte de la empresa y propio individuo. Es decir, fomentar esta necesidad de aprendizaje continuo debe ser algo que ha venido ya para quedarse, alineando pues esta formación, como bien decías, estos oficios que están prácticamente desaparecidos y que cada vez se están solicitando más, pues podría estar muy alineado con esta formación, esta FP, esta formación más cercana a la formación profesional, la formación profesional dual, que permite que la propia empresa pueda formar al joven y esté ir pasando después a un desarrollo profesional y formativo mientras está trabajando. Dentro de lo que es lo que comentabas también, las formaciones, las licenciaturas, los grados, la alineación de la formación que se está impartiendo en las universidades, pues aproximarlo también a las necesidades de la empresa favorecería pues a una incorporación más rápida y más fácil por parte tanto de los jóvenes como de los empresarios. Y después lo que decíamos, las propias empresas tienen que transformarse en generar estos entornos de aprendizaje para que las personas puedan estar permanentemente reciclándose y ser capaces de ir adaptándose a los cambios que se están produciendo en el mundo del empleo. Por lo tanto, tenemos tres niveles de upskilling, de aprendizaje, de transformación y de reciclaje y aprendizaje continuo.
Bueno, de cualquier manera aludías a las empresas. Enseguida te voy a preguntar qué pueden hacer, porque también en el propio informe pues establecéis una serie de pautas en función del tipo de trabajador al que se dirijan. Pero lo primero, claro, el salario. Uno creería que en estos puestos donde hay dificultades los salarios son más altos. No siempre es así. No sé si vosotros tenéis datos al respecto.
Mira, cuando nosotros no hablamos de salario, hablamos de retribución. Y cada vez más con las nuevas generaciones esto es importante. Evidentemente la retribución económica es un factor. Y cuando no se encuentran en el mercado, pues esto genera que las empresas estén dispuestas a pagar lo que haga falta. Pero es que las nuevas generaciones, y aquí es donde que en el propio estudio también remarcamos que en función de la geografía, el género y la franja generacional, es decir, la edad, lo que se pide a la empresa es muy distinto. Cada vez más, no solo la retribución económica, sino la flexibilidad, que tengas una trayectoria profesional, un proyecto retante, que la empresa, que la propia empresa tenga un propósito claro y evidente. Pues cada vez más los jóvenes deciden incorporarse a unas determinadas empresas y todo esto forma parte de su paquete retributivo. No es solo la condición económica.
Vale. De cualquier manera, en esos otros paquetes, cada vez más las empresas tienen que atraer con otro tipo de retribuciones, digamos, ¿no? O de valoraciones del empleado.
Sí. El motivar, ¿no?, esta evaluación profesional, poder hacer un assessment adecuado para que pueda encajar la persona, pero que además esto les permita proyectarles algún desarrollo profesional a nivel de proyectos retantes, a nivel de trabajos que les desafíen y que les complementen. Esto es un empleo que realmente les permita o les haga que quieran permanecer en la organización y poder comprometerse con ella.
Uh-huh. Muy bien, pues Montse Moliner, directora de comunicación de Manpower Group, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado esto, que yo creo que es de interés para los que nos escuchan, porque si están buscando trabajo, si están buscando reciclarse, conviene saber hacia dónde uno debe dirigirse para tener más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Montse, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y como al principio comentábamos, es un día de preguntas y de respuestas. Ya no solamente con José Luis, que nos acompaña desde el SEPE, sino también con nuestra abogada, Javi, que hoy tenemos una consulta, ¿no?, que trasladar a los madrileños y a nuestra abogada.
Es una consulta que nos hace Elena, que nos cuenta que su problema es que la semana pasada preavisó a su empresa de que dejaría de trabajar en ella a partir del 5 de febrero. Ahora resulta que se lo ha pensado mejor, no sabemos especialmente por qué, y que quiere quedarse en la empresa en la que estaba trabajando. Sin embargo, los jefes ahora le dicen que ya no puede seguir. Y ahora lo que quiere saber Elena es si se entiende como una baja voluntaria o sería un despido improcedente.
Menuda faena, ¿eh? Porque si es una baja voluntaria, ya José Luis es que se queda hasta sin paro.
Sin paro, exactamente.
Se queda en la calle y sin paro.
En la calle y sin paro.
Ni indemnización ni nada. Aquí ya no.
Claro, bueno, la liquidación, lo que le corresponda
de ese mes, de vacaciones y demás.
Indemnización,
pero
no.
Bueno, hemos salido a la calle a ver qué opinan los madrileños y parece que hay unanimidad en el criterio.
A ver, Lourdes.
Yo las veces que me he ido de dos empresas en las que he estado, me han hecho el mismo día escribirlo por email. O sea que supongo que si la chica lo ha escrito por email, no tiene nada que hacer.
Bueno, con la situación que se plantea, entiendo perfectamente que sea una baja voluntaria. Entiendo que la empresa afectada en este caso habrá obligado a hacer una comunicación por escrito previamente, entonces pues bueno, tienen en este caso todas las de ganar. La otra persona lo único que le quedaría es que no hubiera esa comunicación por escrito y en ese caso pues sí podría ser un poco egoísta y barrer para casa.
Evidentemente supongo que hizo una comunicación por escrito de que se iba del trabajo en 15 días. Por tanto, es baja voluntaria, aunque ahora se haya echado atrás. Es normal que su empresa ya le haya dicho que no puede seguir y tendrá que acatar la decisión y seguir para adelante. Puede que ahora se haya arrepentido porque el otro trabajo no le han cogido al final, porque ha surgido un imprevisto, lo que sea. pero se tendrá que conformar.
Que evidentemente es una baja voluntaria y no un despido improcedente, porque la empresa en ningún momento ha cometido nada, si no es la otra persona la que se quiere marchar libre.
Si no ha habido comunicación por escrito, que lo pelee, desde luego, siempre del lado del trabajador, de la trabajadora en este caso.
Una compañera de mi anterior empresa dijo que se iba, dio el preaviso de 15 días y cuando se iba a ir el mismo día que se terminaban ya los 15 días, en vez de despedirse de la gente, nos dijo que se quedaba, que lo había pensado mejor y que se quedaba. Así que nada, la empresa no dijo nada, evidentemente, porque tampoco habían buscado a otra persona, entonces pues, y sigue allí, de hecho, actualmente.
Bueno, en este caso les vino bien a todos, ¿no? Ella se quedó en la empresa y la empresa, como no había buscado otro candidato, pues también le vino bien que continuara esa trabajadora. Vemos que todos dicen que mientras se haya comunicado por escrito, que no hay nada que hacer.
Esto también te digo una cosa. Aquí creo que hemos comentado, si no me falla la memoria, que el preaviso no tiene por qué ser por escrito.
Puede ser verbal también. Se tiene la misma consideración y por lo tanto hemos recurrido a la experta, a la abogada María José López, para que nos diga qué marca la legislación, si es así, si es que no hay vuelta atrás.
Hay que ver si hay algo específico en el tema del convenio colectivo, en este tema de los preavisos, de los plazos y demás. Si ella preavisa el 20 de enero para esa resolución el día 5 de febrero, todavía en ese ínterin, es decir, todavía está a tiempo de ella retractarse, de cambiar de opinión. Y como está a tiempo de cambiar de opinión y notificarlo hacia la empresa, si la empresa la despide, evidentemente ella puede denunciar a la empresa por despido improcedente, ¿vale? Si no se ha producido la fecha límite que tenía ya establecida como preaviso.
Por lo tanto, en el caso de Elena sería despido improcedente, porque entendemos que esos 15 días...
En contra de lo que decían los madrileños que
sí,
has consultado.
Que no era una opinión vinculante, siempre,
hombre, claro,
siempre
claro,
lo decimos,
claro.
¿No? Al final, resulta que ese plazo de 15 días se lo damos nosotros a la empresa para que busque a otro candidato, pero también lo podemos utilizar nosotros para arrepentirnos de esa decisión que hemos tomado. Y lo decías tú antes, ¿no? Esa comunicación puede ser verbal, pero María José recomienda que sea por escrito, tanto en la que decimos que nos vamos a ir como la nueva en la que decimos que nos quedamos en la empresa.
Hombre, siempre conviene que sea de forma por escrito, ¿no? Pero bueno, si en la verbal hay personas que pueden ir y manifestaciones y pruebas donde certifican esa decisión, pues es como si fuera por escrito, hay una certidumbre de la decisión tomada.
Pues eso, dentro de los 15 días no hay problema, eso sí, ya en el día en el que tenemos que decir adiós, ahí ya no nos podemos arrepentir porque nos van a decir que hasta luego seguramente.
Esto es más corriente de lo que pueda parecer, porque a veces una empresa te hace una oferta y a lo mejor cuando vas a firmar el contrato te encuentras con la sorpresa de que en el contrato no figura lo que te habían dicho de palabra y entonces a lo mejor te puedes arrepentir y no querer cambiar.
Y por eso
mantenerte.
Siempre la recomendación de salir de buenas formas de una empresa, que nunca se sabe cuándo tienes que regresar y igual es en una semana.
Si te vas haciendo un corte de mangas al jefe, eso. Yo creo que...
Igual no te has ido y ya estás volviendo.
Sí,
o sea que...
sí. Bueno, pues vamos con otra consulta también para José Luis Martínez. En realidad hablo de consulta por inercia, José Luis, porque es que tiene dos partes la consulta. Es Charo quien nos escribió y además nos ha grabado sus dos preguntas. Si te parece, vamos por partes. Vamos con la primera.
Sí, sí, mejor.
Venga, la escuchamos a Charo.
Buenas tardes, mi nombre es Charo. Intento escuchar el programa todos los días, pues me parece muy interesante la información que dais para las personas que estamos en situación de desempleo. Tengo dos consultas que espero me puedan resolver. Primera, si se está cobrando la prestación por desempleo y se comienza a trabajar en un nuevo empleo del cual posteriormente se abandona el trabajo voluntariamente, ¿se puede volver a solicitar la prestación que quedase pendiente? ¿O solo se podría solicitar si el contrato hubiera terminado o por despido del empleador? Gracias.
Yo creo que esta respuesta me la sé, pero te la sabes mejor tú, José Luis.
Casi la ha respondido ella ya.
Sí.
No, lleva toda la razón. O sea, la baja voluntaria nunca da acceso a prestación por desempleo. Ni al iniciar, ni por la pérdida de un trabajo habiendo parado una prestación anterior. Siempre se necesita una no voluntariedad a la hora de acceder a una prestación por desempleo. Necesitará un despido o una finalización de contrato y ahí no tendría ningún problema, pero con baja voluntaria nunca.
Bueno, esa es la primera pregunta y esta es la segunda también de Charo.
Segunda pregunta. He trabajado durante 20 años para una empresa de la que me despidieron improcedentemente y por la que cobré la prestación por desempleo durante 3 meses, ya que comencé a trabajar en la segunda empresa en la que he trabajado 11 meses, después de los cuales he reactivado la prestación de la primera empresa de la que me quedaban 21 meses de subsidio. La pregunta es, si ahora comenzara a trabajar en un tercer empleo al menos durante 2 meses y volviera a cesar en el mismo, ¿podría reactivar de nuevo la prestación restante por el primer empleo? ¿Cuánto tiempo de prestación me correspondería teniendo en cuenta que entre el segundo y tercer empleo habría vuelto a trabajar más de 360 días? Muchas gracias.
Interesante pregunta.
Sí, es lo que se llama derecho de opción. Vamos a explicarlo un poquito. Una prestación no se puede acumular a otra prestación. ¿Qué es lo que ocurre? Hay unas determinadas causas que extinguen una prestación que te permiten acceder después a otras. Entre ellas es el trabajar 360 días o más, pero continuados. En el caso que nos está comentando aquí la oyente, ¿qué es lo que ocurre? Ha trabajado 11 meses. En ese periodo no ha extinguido la prestación que tenía, la que venía del despido y de sus 2 años que tenía reconocidos. Entonces, esa prestación quedó suspendida, se reanuda y vuelve a trabajar otros 2 meses. Ahí se volvería a suspender. Y una vez que terminara, reanudaría, pero siempre la que tenía al principio, porque no han pasado más de los 360 días continuados.
Ah, esto es muy interesante, porque muchas personas creen que son 360 días acumulados.
No, son 360 días continuados, que es lo que dice la Ley General de Seguridad Social, que extingue la prestación y entonces, ¿qué ocurre? Se da a elegir entre la antigua o la nueva generada ya por esos 360 días para que escojan la más beneficiosa.
Pero en el caso concreto de Charo, como nos plantea la hipótesis de que ahora volvería a trabajar 2 o 3 meses para otra empresa, tendría que recuperar la primera prestación, con el tiempo que le quede. Es decir, porque como preguntaba también cuánto tiempo, pues es el tiempo que le quede.
Es el mismo, no se acumula, no se le aumenta el periodo de prestación ni nada. Siempre, bueno, claro, ha trabajado 2 meses, esos 2 meses siempre le van a quedar para posteriores prestaciones.
Ah, esto ya digo que es muy interesante porque hay una cierta confusión con este asunto de del derecho de opción. Que muchas personas piensan que es cuando lo van acumulando, aunque sea en diferentes etapas,
exacto,
digamos.
Tiene ese seguido. Como nota un poquito también así, también yo creo que es interesante, no sería el caso de los subsidios. El subsidio se suspende por trabajo y ahí sí se van sumando los periodos. En el momento que se tenga 1 año, pues siempre prevalece lo que es la prestación contributiva sobre la asistencial, que es el caso de los subsidios. Ahí sí debería solicitar la prestación por desempleo.
Además tiene su lógica porque por lo general beneficia a la persona.
Beneficia, exactamente.
Entonces va a recibir más dinero
que con el subsidio.
Y luego podría volver, o sea, pedir la prestación y luego volver a pedir un subsidio
en caso que siguiera manteniendo requisitos. Sí.
Perfecto. Bueno, pues José Luis, enseguida volvemos con la tercera de las preguntas que han dirigido al SEPE nuestros oyentes. Recuerda, 628-091-117, 628-091-117. A ser posible, nota de voz, por favor, que es nuestro WhatsApp, o madridtrabaja@ondamadrid.es. Y en nuestra mesa de redacción yo creo que hay una noticia que apuntala lo que nos comentaban desde Manpower, hablando de la formación profesional y en concreto de la formación profesional dual.
Sí, porque casi la mitad de los titulados en FP dual encuentran trabajo en menos de 1 año. Son datos que nos deja la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana, que nos sirven pues para hacernos una idea de lo bien que está funcionando este tipo de formación que combina teoría y práctica en los grados de formación profesional. Como decimos, casi la mitad de los alumnos que cursaron una FP dual en Valencia durante el curso 18-19 encontraron empleo en menos de 1 año. De hecho, los expertos apuntan a que hay familias profesionales donde se roza el 100% de empleabilidad, lo que son unos datos magníficos y a tener en cuenta. Aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los últimos datos que tenemos, hay 3.500 jóvenes estudiando ciclos superiores con la colaboración de algo más de 500 empresas y otros 3.000 jóvenes cursando ciclos de grado medio de FP dual con casi 600 empresas colaboradoras.
Por lo tanto, además, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades punteras en esto de la formación dual, junto a Cataluña fueron las primeras que pusieron en marcha esta iniciativa, y suponemos que esos datos avalan que es una posibilidad más que interesante para aquella persona que quiera estudiar una FP.
Y ha crecido mucho también el número de empresas que colaboran ya aquí en la Comunidad de Madrid, lo que nos indica que a las empresas también les interesa este tipo de formación.
Por supuesto, porque encima, digamos que junto a los conocimientos técnicos, también les trasladan la cultura de la propia empresa, ¿no? Y siempre alguien formado en una empresa, pues se adapta mucho mejor al modelo que otra persona que venga de
la cantera.
La cantera, como en el
igual
fútbol. Si tú quieres jugar como Cruyff, al Barça. Si quieres jugar como Simeone, al Atlético de Madrid. Si quieres jugar como Zidane, al Real Madrid. Pues eso. Es un símil que siempre empleamos, el futbolístico. Y bueno, aquí en la Comunidad de Madrid, centros especiales de empleo que van a recibir ayudas.
Sí, ha destinado 75 millones la Comunidad de Madrid en 2019. Son los datos que tenemos y que facilitó el consejero de empleo Manuel Jiménez tras visitar precisamente uno de estos centros, el de la Fundación Juan 23 Roncalli, que además, si no recuerdo mal, estuvieron aquí con nosotros.
Y colaboran con nuestra compañera Nieves Herrero todas las semanas.
Y que en ese centro especial de empleo tienen especialidades en marketing, logística o gestión documental, y trabajan allí 260 personas con discapacidad intelectual. Como este centro, hay 211 en la Comunidad de Madrid de organizaciones que tienen el objetivo de lograr la inserción laboral de personas con discapacidad. De hecho, para tener esta consideración, los centros de formación especiales de empleo, al menos el 70% de su plantilla tienen que ser personas con una discapacidad igual o superior al 33%. Como te decía, hay 211 centros especiales y en nuestra región trabajan más de 14.000 personas con algún tipo de discapacidad en estos centros.
Importante que les apoyen. Vemos cómo importante es la formación, te lo has podido plantear al escuchar el inicio de nuestro programa, así que saludamos iniciativas como las que impulsa el Ayuntamiento de Getafe. Porque es que encima estamos hablando de un tipo de formación que, aunque estés trabajando, aunque tengas otras ocupaciones de carácter profesional o personal, puedes desarrollar a través de una nueva edición de lo que llaman en el Ayuntamiento de Getafe Formalef. ¿Qué es Formalef? Pues nos lo va a contar Gemma Cáceres, que es concejala de empleo de este ayuntamiento. Gemma, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Queríamos hablar de Formalef porque estamos hablando de un número de cursos muy importantes, los que ponéis a disposición de trabajadores y trabajadoras de Getafe.
Sí, son 119 cursos enmarcados en 10 áreas de conocimiento, con más demanda en el mercado laboral. Sí, te puedo comentar algunos de las áreas.
Eso es.
Que son las de diseño industrial, calidad, prevención y medio ambiente, legislación, programación, ofimática, etcétera, etcétera, inclusive idiomas y área comercial. ¿Vale? De cada uno de estas áreas lo que hacemos es englobar 119 cursos, ¿vale? Que estos cursos lo que se puede hacer es que cuando terminas uno puedes dar comienzo a otro. O sea, todo lo que los conocimientos que quieras realizar obtener de cada uno de ellos, en cada uno de las áreas encontrarás los cursos que van englobados dentro de ese área.
Y además cursos online que por tanto se pueden desarrollar en aquellos momentos que cada uno disponga a lo largo del día, ¿verdad?
Evidentemente. Uh-huh. Y luego también lo que sí quiero comentar que hay personas que no tienen usuarios y usuarias que no disponen de equipo, que ponemos a su disposición equipos informáticos en el Club de Empleo.
Ah, eso también es interesante.
Solicitud y hasta completar aforo lo podrían hacer directamente a través del Club de Empleo de Alef.
Hay que decir que siempre defendemos desde aquí que la formación nos abre muchas más puertas en el mercado laboral y en esa línea esta escuela virtual Formalef de Getafe puede ser una buena oportunidad. Aquellos oyentes que nos escuchen desde Getafe, ¿cómo es el procedimiento que tienen que realizar para solicitar cualquiera de estos cursos?
Pues a través de de la página de Formalet, poniendo en Google Formalet, directamente te va a derivar a los cursos online de formación y cualificación. Directamente ahí, pues tendrás que te van pidiendo unos requisitos, que tú vas a ir metiendo tu nombre, apellidos y tal, y directamente te damos unas claves en las que puedes acceder a estos cursos.
Y luego, al final, ¿qué tipo? ¿Tienen titulación o solamente un certificado de estos de aprovechamiento?
Se obtendrá un certificado que acredita los conocimientos adquiridos en cada uno de los cursos.
Vale, perfecto. O sea,
tendrán certificado acreditado.
Y tienen asistencia técnica también, supongo, si lo necesitan.
Sí, ellos tienen asistencia técnica, tienen desde el momento que entran, verán en Formalet, en el momento que ellos ya están dentro del programa, van a ver que tienen PDF, tienen guías, tienen la asistencia técnica sin ningún problema. O sea, estamos ahí para todo lo necesario. Uh-huh. A todo lo que necesiten los usuarios lo tendrán sin ningún problema.
He visto que, no es el primer año que desarrolláis esta escuela virtual, que han pasado ya como 1.900 personas. ¿Y qué feedback, qué reacciones, qué os han contado después de haber desarrollado el curso?
Pues decirte que nos cuenta que para ellos, es súper, adquieren unos conocimientos sobre estas áreas que en otro, no tienen lo que hablábamos antes. El tema es que ellos, mientras están trabajando, no pueden ir a un sitio a adquirir estos conocimientos, y de hecho dice que son enriquecedores, llegan a enriquecer y que tienen cualificación sobre ello que hay gente que desconoce algunos de estos cursos y son bastante favorables para ellos.
Y luego que hay que seguir recomendando que ya estamos en una situación en la que aquellos que nos dedicamos a trabajar tenemos que continuamente mejorar y actualizar los conocimientos, ¿verdad, Gemma?
Evidentemente tenemos que actualizarlo, y ya sabemos que estamos en la era de digitalización y que todo esto, a través de nosotros lo que intentamos es que no sean todo lo que hablábamos, no sean cursos presenciales, sino que los puedan adquirir mediante online, mediante un puesto informático, sin ningún problema.
Perfecto. Pues Gemma Cáceres, concejala de Empleo del Ayuntamiento de Getafe. Un placer. Muchas gracias.
Igualmente. Gracias, Javier. Nos vemos. Gracias.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Que me dices, Javi, que estáis palmando, José Luis y tú, clamorosamente, nuestra encuesta de Twitter, ¿no?
Pero vamos a remontar, porque esto va minuto a minuto, resultado a resultado.
Eso porque tú lo digas.
Mira, va ganando el viernes ahora con un 76%. Bueno. El lunes se queda un 23% solo ahí.
¿Y eso qué habéis...?
Pero quedan 22 horas para votar.
Habéis hecho campaña.
Vamos a remontar seguro.
Bueno, es momento para que os traslademos convocatorias de empleo público. Hoy hay una de esas estrella, de esas que concitan la atención de muchas personas. 1.600 puestos de auxilio judicial en la Administración de Justicia.
Sí, de ellas 200 corresponden a la Comunidad de Madrid, más otras 477 en el propio Ministerio, que se ubican en su mayoría en nuestra región. Como la mayor parte de los puestos pertenecen a la oferta de estabilización de empleo temporal, el sistema de selección será el de concurso oposición. El principal requisito para participar es tener el graduado de la ESO o equivalente, y el plazo para inscribirse comienza este martes hasta el próximo 24 de febrero.
El Ayuntamiento de Parla convoca 4 plazas de administrativos.
Son plazas que se cubrirán por medio de promoción interna, de tal manera que las personas interesadas deben ser funcionarios de carrera en este ayuntamiento en la escala de Administración General y tener el bachillerato como titulación. Los aspirantes pasarán por un concurso oposición en el que deberán aprobar 2 ejercicios y posteriormente el tribunal evaluará los méritos profesionales y académicos de cada uno de ellos. De momento se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y ahora se debe reflejar en el BOE para que comience el plazo de solicitudes.
Nuevo plazo para optar a 2 plazas de policía local en Arganda del Rey.
Sí, tras la corrección de algunos errores en la convocatoria previa, el BOE publica el anuncio de estas oposiciones y anuncia la apertura de un nuevo plazo de 20 días naturales para inscribirse en este proceso de selección que comienza a contar a partir de este martes. Entre otras modificaciones, se suprime la entrevista personal que tenía previsto realizarse en la anterior convocatoria.
Y últimos días para inscribirse en la bolsa de empleo para monitores en el Ayuntamiento del Vellón.
Porque termina mañana ya el plazo para inscribirse en esta bolsa, que va dirigida a monitores de tiempo libre o de ludoteca. Para confeccionar esta bolsa se establece un concurso de méritos en el que van a valorar la experiencia profesional de los aspirantes. Se valoran las habilidades de comunicación, la creatividad y la animación sociocultural.
Dicho lo cual, ya sabes el procedimiento. Página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y en las ofertas de empleo de este 27 de enero encontrarás más información de todas estas convocatorias.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
También son asiduos a los lunes nuestros amigos de la red EURES, ese organismo que agrupa los servicios públicos de un buen número de países europeos, de la Unión Europea todos y alguno más que tenemos por ahí, como Suiza, como Noruega, como Liechtenstein, que luego me dicen que me olvido de ella, y como Islandia. Vamos a hablar con Rafael Pérez. Rafa, muy buenas.
Hola, muy buenas, Javier, ¿cómo estás?
Madre mía, has entrado como un cañón.
¿Qué tal todo?
Pues muy bien, aquí encantado de saludarte.
Igualmente.
En este inicio de 2020. Y cuando hablamos con Rafael Pérez, hablamos de ofertas de trabajo en Noruega.
Sí.
Y
si
hoy
queréis,
para...
hablamos de eso, sí.
Hombre, claro que queremos, ¿cómo no? Vamos a hablar de los 3 colectivos a los que nos dirigimos hoy.
Bueno, pues si te parece, vamos a mencionar 3 ofertas, 3 convocatorias de empleo. Una de ellas está ya en sus últimos días. La otra se acaba de publicar, se ha publicado este viernes. Y la tercera todavía no está publicada porque tengo noticias y he tenido la confirmación, pero la empresa está, digamos, redactando el anuncio definitivo y todavía no la tenemos publicada, pero la tendremos a lo largo de esta semana.
Bueno, ¿y cuál es la que estamos en los últimos días? ¿Para qué?
Mira, es una oferta para un servicio de autobús turístico en varias ciudades noruegas. Y tienen bastantes plazas, tanto de conductores como de expendedores de tickets. Uh-huh. Son empleo estacional, desde abril a septiembre, ¿de acuerdo?
Vale.
Y, bueno, el único requisito para expendedor de tickets, pues tener un avanzado inglés. Y, bueno, pues tener dotes de trato con el público y ciertas dotes comerciales. Uh-huh. Y, por supuesto, la de conductores de autobús, pues, por supuesto, tener la licencia, tener el permiso para conducir autobuses, transporte público, y también piden algo de inglés. Yeah. No tanto como en los expendedores de tickets, pero sí tienen que ser capaces de manejarse mínimamente el inglés con los clientes del autobús. O sea, los autobuses turísticos de estos que van enseñando la ciudad con la sightseeing, que llaman, de los de vistas, ¿no?
Sí, 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 como los que tenemos aquí en Madrid también.
Exacto, sí.
De similares características. El salario y las condiciones, porque, claro, Noruega es un país especialmente caro.
Bueno, sí, la verdad es que, vamos a ver, el salario ronda los 3.000 euros mensuales, ¿eh? Uh-huh. Para el caso de los conductores de autobús. Para el caso de los expendedores de ticket, no se especifica salario, y eso, pues, según la empresa, pues es sujeto a negociación en la entrevista. Esto es muy frecuente en los países nórdicos, que no les gusta mucho difundir los salarios. En todo caso, sí que se puede asegurar que el salario, pues, será desde luego bastante bueno, y además, bueno, esta empresa tiene también una ventaja, y es que ofrece alojamiento a un coste bastante módico, si los trabajadores están interesados, o sea, para que no tengan que andar buscando alojamiento.
Vale.
Entonces, por ahí andan las condiciones.
Rafa, nos hemos quedado sin tiempo, si te parece. El lunes próximo te llamamos y nos cuentas esas dos ofertas, como además una se acaba de publicar y la otra está a puntito de publicarse. Si te parece, el lunes que viene seguimos con la conversación, ¿vale?
De acuerdo, Javier. Pues
venga.
Hasta el lunes, entonces.
Muchas gracias, Rafael Pérez, consejero EURES. Y vamos con José Luis Martínez Cabañas, asesor del SEPE. Tengo otra pregunta para ti.
Muy bien.
De Enzo, dice, llevo trabajando como funcionario desde 2005 en el Ministerio de Defensa. Estoy planteando pedirme una excedencia para un periodo superior a los 24 meses. Si trabajo 15 días como asalariado y mi contrato se acaba o soy despedido y el último día se encuentra dentro del periodo en el que ya estoy en excedencia, ¿tendría derecho a paro? En caso afirmativo, ¿sería por la cuantía acumulada a través de los años en los que fui funcionario, aunque me haya pedido una excedencia?
A ver, si es funcionario de carrera, en principio los funcionarios no cotizan para desempleo. Con lo cual, con 15 días no tendría derecho a prestación. Habría que ver si fuera un funcionario interino, pues habría que ver si tiene derecho o no tiene derecho. En principio sí. Y una vez que se quedara desempleado, tendría que solicitar el reingreso, porque el desempleo es para quienes, queriendo y pudiendo trabajar, no pueden acceder a un puesto de trabajo. En el caso de una excedencia, que me imagino que sea voluntaria, tendría obligatoriamente que solicitar el reingreso a ese puesto que tenía.
Aunque no haya finalizado el periodo por el que ha pedido la excedencia.
En el caso de que sea voluntaria, tendría que volver a pedir el reingreso, porque además en el fondo es algo voluntario. O sea,
claro.
no es que se ha visto desempleado y puede trabajar si lo readmiten. Podría.
Vale, perfecto.
Pero si fuera funcionario general, no tendría derecho, ¿no?, a cotizar a desempleo.
Claro, pues queda claro, porque claro, en este momento, por un lado, interesante lo que nos dice José Luis, no cotiza desempleo, con lo cual todos estos años que ha trabajado, por tanto, no se le acumulan y
no.
Con lo cual con 15 días nada.
No tiene. No
y
nada.
Segundo, pues está el hecho de que tiene que pedir el reingreso.
Solicitar el reingreso, que no le readmiten, entonces sí quedaría cubierto.
Vamos a recordar, Javi, dónde deben solicitar los oyentes que les contestemos los lunes, no nosotros, el SEPE, a las preguntas.
Principalmente el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego el WhatsApp. Allí queremos notas de voz. Hoy hemos tenido dos por uno, porque eran dos consultas en dos notas de voz, al 628-091-117, 628-091-117.
Y ya suena la sintonía con la que saludamos a nuestro becario a los 60. Chompa, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues me atacado de los nervios.
¿Por qué?
Porque estoy ayudando a preparar la declaración del IVA, y esto es increíble, es todo un mundo que para mí es como terra ignota. No entiendo nada. Los hay de diferentes colores, del 21%, del 10%, y me estoy volviendo loco. Y si además añadimos mi proverbial habilidad con el ordenador, pues bueno, yo creo que lo haría más rápido con un ábaco, pero bueno, a todo hay que acostumbrarse, y la verdad es que es una locura. Tengo una sensación de trabajar, aparte de ser becario de autónomo, de trabajar de forma gratuita para el Ministerio de Hacienda, haciendo recaudador de impuestos, que no puedo con ella. Y eso es lo que me está pasando, que me estoy volviendo prácticamente tarumba, que imagino que será algo común a todos los autónomos de este país.
Pues,
y en esas estoy.
Pues nada, paciencia, Chompa, gracias.
Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Y nosotros nos marchamos. Qué prisa tiene Lourdes porque nos marchemos. Va bajando a los invitados, que mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde y que ahora noticias aquí en Onda Madrid.